Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Sabiendo que nadie en este mundo, sobre todo en la política, sobre todo en las naciones, están en amor, en cuidado, sino que las naciones grandes se interesan en la chiquita cuando hay algo que extraer, cuando hay algún valor que extraer, se interesa el grande en el chiquito. Si no, el grande no mira al chiquito. El chiquito no existe a menos que haya algo que extraer. En Haití, ellos, por sus costumbres de la mayoría, han diezmado notablemente sus recursos naturales. Utilizan carbón todavía como combustible principal para cocinar. Y demás, y demás, y demás. Tratamiento de agua, desechos sólidos. Hay un reguero de cosas. ¿Qué interés podría tener una nación civilizada en decir, mira, yo me ocupo de eso, déjenme eso a mí, yo voy a poner orden en la casa, pero con su segunda, que se le acepte, de algún tipo de recurso? ¿No han ellos matado su gallina de huevos de oro durante alrededor de 120 y pico de años de maltrato,
200 y pico
o más, de maltrato a sus recursos naturales, de tal manera que de repente nadie quiere interesarse en ponerle orden a la casa, tú sabes, con su segunda de beneficiarse con lo que sea que haya?
Lo que pasa es que se hizo una costumbre. Mira, Haití le pagó a Francia deforestando su tierra, fue con madera. Ahora se están haciendo los tontos, ¿verdad? Lo otro es, nosotros vivimos en una isla, ¿verdad?
¿Usted ha pasado alguna vez por la internacional?
Todo, todo.
No, por la internacional, ahí cruzando todo. De Pedro Santana, aquí, de allá.
Todo, todo.
Y usted se fija, están todas las casitas allá de guardia. Uh-huh. Vamos a poner que esté pasando ahí de Pedro Santana para arriba, para Dajabón. Uh-huh. A la derecha, el que ha cruzado por ahí, lo puede saber, lo que le estoy diciendo. A la derecha está la Ribera, él me ha acompañado en varios rally fronteras.
No, tú ves por un lado y ves para otro.
Verde, verde, así, porque están guardaparques cada alguno 2 kilómetros, medio kilómetro. Lado izquierdo, ni grama. Bueno, ni grama.
Ya Custó fue a Haití.
Ni grama. Como si dijera, como yo estoy viendo mis ojos así, que verde era, del lado derecho, y ni una hierbita.
Que era increíble que en Haití no había ni siquiera vida en el mar. Ahora, lo que te voy a decir ahorita, ¿cuál es el interés de Haití?
Habían tribus de ellos que tenían la costumbre de pescar en ciertos lagos pequeños, envenenando el agua.
Envenenando el agua.
O sea que son...
En el Osama pasó.
Pero Dios, o sea, tú envenenas el agua, los peces se mueren, salen bollando y tú lo coges. O sea, que son formas de extraer recursos, pero que son nocivos al ambiente. Tú dices, uh-huh, ¿qué, de qué forma tú estás trayendo los recursos? Tú no piensas en el futuro. Tú no quieres comer hoy nada más.
No.
Porque si tú envenenas agua, de esa agua que tú vas a beber mañana.
Hoy sí, mañana no sé. Mira, hoy sí, mañana no sé.
Eso es tribal y es supervivencia.
Eso es supervivencia.
No, supervivencia básica.
Sí. Ahora, ¿qué puede haber en Haití? Ah, en Haití no hay nada. Esto es una isla, ¿verdad?
Sí.
El que haya dos naciones no deja de ser una isla, ¿verdad?
Es lo mismo, todo del otro lado. O sea, que allá tiene que haber playa.
¿Cuántas minas de oro hay aquí?
Hay minas de oro y se están
explotando. ¿Cuántas de plata hay?
Y bauxita.
¿Y tú crees que en Haití no hay nada de eso?
Tiene que haber, supongo yo. Y también hay muchas playas bonitas en el norte y todos esos cabos, todas las cosas que pudieran hacer turísticas.
¿Y la playa de Montecristi no es lo mismo que la playa de Haití?
Lo mismo.
¿Y la playa de Pernal no es lo mismo que la playa de Haití? O sea, Haití tiene todo el potencial. Porque si nosotros estamos hablando de que está deforestado. En Israel hay foresta. No solamente, la foresta desarrolla los pueblos. Hay muchas otras cosas. De que ellos puedan ir forestando las zonas forestales.
Allá, que no haya foresta con mucho petróleo, el petróleo compra comida. Ya. Pero si usted ni tiene cuarto, ni tiene mata,
pero hay inversionistas,
tiene un problema. Porque
no hay primero. Para decirte algo, no hay una nación que no tenga los recursos para desarrollarse de alguna manera. ¿Tú sabes dónde está el secreto?
¿Dónde?
En sus habitantes. Ahí quiero cerrar.
¿Y qué hacemos?
En la gente.
¿Cambiamos 12 millones de gente? No. ¿Cambiamos el cerebro a 12 millones de gente?
No es cambiar el cerebro. Es transformar el pensamiento, hermano. Es transformar el pensamiento. Y se puede. Se puede. Mientras aquí nosotros estamos preocupados. ¿Eh? ¿O qué tú te crees? Que nosotros no podemos caer en eso. Como ve esta porquería de sociedad ahora mismo. ¿Eh? El que me vale fajarse a dar un golpe de barriga, un TikTok, hacer disparate y hacer chiste malo, que estudiar. En donde un influencer gana más cuarto que un super profesional haciendo disparate y hablando de seres banales. Donde se está vendiendo la idea, ¿eh? Que decir mala palabra
es un valor.
Es un valor. Donde saca una carajita dando golpe de barriga y con su parte al aire vende más.
Un chiste.
Que vende más que una instrucción adecuada. Que te puede elevar la capacidad de pensamiento. ¿O
los,
tú crees que
los,
nosotros no,
los OnlyFans.
¿Por qué tú crees que nosotros no vamos para allá? Lo que pasa es que nos estamos degradando más gradualmente.
No vamos para allá. Tenemos otro nivel de degradación.
Ojalá.
Oiga, el degradación que tenemos nosotros es que cuando medianamente la supervivencia básica del primer nivel, del primer escalón de la base está resuelta, entonces podemos tener gente pasando el día entero embromando con el celular porque hay medianamente luz, aunque sea cara, porque hay medianamente internet. Uh-huh. O sea, nuestro tipo de degradación es fruto de un desarrollo que hemos tenido, pero no controlado.
Un desarrollo involutivo, hermano. Involutivo, porque el desarrollo que hemos tenido no ha
servido para económico.
Pero para crecer como persona, ese desarrollo económico se puede ir para atrás en cualquier momento. Tú no sabes.
O sea, el crecimiento de la República Dominicana.
Espérate,
lo tumba la mentalidad. Ahora influencer, guaguaguá, esto. O sea, esa nueva influencia que tenemos.
El pensar que todo es fácil. Mira, yo te felicito a ti, porque yo veo que tú tienes este espacio y es educativo. Pero la mayoría de lo que tienen esta plataforma es para hacer basura. Es para hacer basura. Es para
farándula, disparate.
Basura. No vamos a decir que la farándula es disparate. Basura. Pero ¿qué pasa? Que nos estamos convirtiendo en ganado bovino. Que nos gusta consumir basura. Y tú ves esta juventud que no se desprende de un celular viendo porquerías. Y tú ves una juventud que piensa en falta ortográfica. Y tú ves una juventud que no quiere doblar el lomo ni quiere sentarse en una silla a trabajar. Y tú ves una juventud que quiere una independencia económica basada en no hacer nada. O tú tienes una juventud...
Una cultura del dinero
fácil. Subiéndote porquería y que se preocupa más por los likes que le den y se siente valorado por los muchos likes que le pueden dar. Porque después no se siente valorado. Y una juventud que piensa en el ahora, no en el mañana. No planifica. Entonces, nosotros como sociedad, antes de pensar en ser ultranacionalista con el caso haitiano, tenemos que ser nacionalistas con nosotros, hacia adentro. Y empezar a trabajar los PAI y las MAI, como dicen en mi campo. Es saber qué tipo de muchachos están subiendo para que dentro de 20 años no veamos una nación totalmente sucumbida y llena de haitianos porque nosotros no queremos doble lomo, viejo.
Eso comentaba yo en un podcast anterior que tuvimos aquí. Que decíamos, mira, vamos a suponer que en un mundo ideal de repente haya un plan de regularización donde todo el que no pueda tener sus papeles en orden, como es lo normal, vaya para allá. Pero todo el que tenga sus papeles en orden...
Una migración controlada, sí, porque hay veces que tú no puedes soportar el peso de una migración. ¿Qué pasa con una migración descontrolada? Que depaupera los niveles salariales porque crece el ejército de reserva laboral y por lo tanto... Como tú tienes una sobreoferta de mano de obra, entonces baja el precio.
Era donde yo iba. Vamos a poner el caso hipotético. Ningún ejemplo es perfecto, pero el caso hipotético que de un día para amanecer al otro, todo indocumentado esté en su lugar y se quede aquí solo el que pueda estar documentado. ¿Quiénes cuidan las fincas? ¿Quiénes ejecutan agricultura manual? ¿Quiénes cuidan las torres? ¿Quiénes ejecutan trabajos de construcción en su mayoría? ¿Quiénes son la seguridad de aquí y de allá? De repente, nosotros estamos diciendo ¡que se vayan! ¡Que se cierre la frontera! Pero habría que saber qué impacto en la economía dominicana tiene esos 2, 3, 5, la cantidad de sea de millones documentados o indocumentados de haitianos que conviven en nuestro sistema.
Tienen el mismo impacto que tiene todo migrante en las economías del mundo. La mayoría de las veces, el inmigrante, o sea, el sobreviviente económico, el exiliado económico que va a otras naciones, se le paga mucho menos, pero es necesario totalmente. ¿Por qué? Precisamente.
Si de un día para otro se van todos los haitianos de aquí,
se cae la economía nacional.
No sube la canasta familiar. Porque un tomate, que usted es productor de tomate y tiene, vamos a poner, 100 empleados que le paga de cierta forma por sus condiciones, se van desaparecidos de la faz de la tierra y usted pone 100 dominicanos que van a cobrar otra cosa. Usted va a vender su tomate al mismo precio. Usted tiene una construcción con 1,000 trabajadores que le cobran el día a lo que sea. Y vamos a poner que usted lo desaparece, los 1,000 trabajadores, y lo sustituye por 1,000 dominicanos que cobren a otro precio. ¿Se va a vender al mismo precio ese apartamento? O sea, si esa mano de obra se va, ¿no se encarece República Dominicana?
Es posible. Lo que pasa es que aquí surgieron actividades económicas que empezaron, o sea, el trabajo. Aquí no se ha tecnificado el trabajo lo primero. Si aquí se tecnificara el trabajo, es posible que el dominicano quiera trabajar. Pero aquí es más fácil agarrar un motorcito, poner esa moto conchada el día entero.
Mi campo es San José de la Mata y él sabe que allá no está trabajando el campo.
Que se gana 3 veces más que en una construcción, con menos esfuerzo. ¿Me voy a entender? Tú vas aquí creció el turismo, ¿verdad? ¿Cuánto ha crecido el turismo? Desde los hoteles de Bávaro. Hasta los recepcionistas son haitianos.
A excepción del dominicano de Corsen, dominicano no habla inglés.
De dos o tres.
En general.
De dos o tres. El entertainment, mucho haitiano.
Sí, sí.
En hoteles. Entonces, ¿por qué ellos se han ido para Bávaro? ¿Por qué Bávaro está lleno?
Porque
aquí no se le ha exigido a los hoteleros que cumplan el 80-20. Ni a los constructores. Pero los constructores no encuentran. Porque la mayoría... Y te digo yo porque tengo amigos ingenieros que me dicen, hermano, desgraciadamente, no quieren trabajar.
¿Los dominicanos?
No quieren trabajar, muchos de ellos. Y un haitiano, tú dices a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana está ahí. Y es normal, porque un sobreviviente, porque no tiene a quien pedirle 50 pesos. El día que no tienen 50 pesos, se mueren de hambre. Tienen que trabajar. ¿Me debe entender?
Uh-huh.
No, que no se crea que estoy defendiendo. No estoy ni de un lado o de otro. Yo siempre he dicho que lo que debe primar en todo es el equilibrio. Equilibrio. No es posible que yo vaya a un hotel en el este y la mayoría que yo vea, o sea, gran parte, son de otras nacionalidades.
Desde el lobby.
De otras nacionalidades.
Desde el lobby te están atendiendo haitianos.
Exacto. De otras nacionalidades. Maletero.
Sí.
En el lobby.
Sí.
Entertainment.
Sí.
Mucama. Haitiano.
Sí.
Porque le pagan menos, ¿verdad? Porque no le quieren pagar.
Sí. Le pagan menos, pero también agrégale.
¿Mm?
Saben varios idiomas. No le puede agregar eso.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Que el dominicano común no le interesa saber ni siquiera hablar español correctamente.
Ese tema, mira, como te dije, es un tema súper delicado y que tiene muchísimas aristas, muchísimas aristas. Y no es que saben varios idiomas, es que tienen la necesidad de aprenderlo para sobrevivir.
Hermano,
y
nosotros... He conocido poco haitiano que no sepan varios idiomas. Poco.
Sí,
hasta la construcción.
Tú le
hablas en inglés, lo sorprende así. Le hablas en inglés y te responden en inglés.
Está bien, yo te voy a decir una cosa. Yo conozco un loco, que se llama Marquito, que habla 7 idiomas. ¿Por qué? Porque se metió a la zona de Bávaro a sobrevivir y te habla francés, inglés, portugués, alemán.
Y ruso, todo.
Sí, hasta ruso habla. Porque se decidió. No es que se decidió hacerlo. ¿Por qué? Porque estaba en Bávaro llevándose el carajo. Su huérfano de padre y madre. Con un hermano retrasado mental. Y él sabía que no tenía nada y tenía que tirar para adelante. Pues aprendió a hablar vendiendo disparatico en la playa. Aprendió a hablar de todo. Entonces, no es que no quiera el dominicano. Porque es otra de las cosas que tenemos que entender.
O es que no tenemos necesidad.
Es que muchas veces la falta de necesidad te lleva a un estado semivegetativo laboral. Porque tú sabes que el día que no tiene para comer arribechuela, el vecino te lo puede dar.
O sea, pero ahí lo que podemos ver,
el exiliado siempre va a ser un fajador en tierra extranjera.
Ahí está la frase que dice que los tiempos duros, crean hombres fuertes. Y entonces los hombres fuertes crean tiempos suaves. Y los tiempos suaves.
¿Tú sabes todo esto que está criticando a Abinader del cierre de la frontera? Que los comerciantes se lo está llevando, lo está yendo mal. Que todo eso. ¿Tú sabes cómo se soluciona una crisis? Profundizándola. Es la única manera de resolver una crisis profundizándola. Y si los comerciantes dominicanos hubiesen buscado desde hace mucho mercados alternos, otra cosa fuera. Porque no es la primera vez que surge un conflicto. Haití durante mucho tiempo no nos compró huevo y pollo. Porque aquí estaba la fiebre aviar. No nos compró cerdo. Porque aquí estaba la fiebre porcina y ahí estaban ellos gritando, señores, busquen otros mercados, busquen mercados alternos que los hay.
Lo que pasa es que es más fácil comerciar por ahí. Que se cerró la frontera. En los otros
15 días.
Sí, bueno, 15 días es una eternidad. Uh-huh. Porque si tú tienes...
Está abierto y no está haciendo nada.
Sí, pero tú tienes ciertos productos. Vamos a poner que tú eres un agricultor dominicano, que tu principal mercado se va para Haití. Y tú tienes productos que son perecederos que no te aguantan 15 días. Ajá. Cuando tú cosechas, salta a Abinader cerrado, tú tienes ahí 20 camiones que lo tumbaste ayer de lo que sea que se daña en 5 días. O es regalarlo, o es comételo con yuco, botarlo esos camiones.
Sí.
Entonces realmente eso habla de que allá no hay un desarrollo agrícola. Porque si aquí se cierra la frontera, lo que tenemos es unos cuantos ricos ganaderos que están pasando un mal momento, pero allá de aquel lado tenemos desprovisión.
Sí.
Que otra cosa.
Uh-huh. ¿Y qué está haciendo el gobierno haitiano a través de las bandas?
¿Existe tal cosa como decir gobierno haitiano?
No.
Porque cuando tú mencionas gobierno haitiano,
no.
Cuando la gente
lo que cuasi gobiernan Haití.
Que serían las bandas.
Ya son las bandas los dueños de todo. Pero tú crees que usted cree que la banda son un grupo de locos viejos, que son así un grupo desarropado que buscaron. La banda está a financiar obligatoriamente o conviccionalmente por grupo poderoso. ¿Pero por qué, hermano? Es que a Haití le conviene vivir en un desorden. Porque donde no hay orden, donde no hay controles. Y donde no hay controles,
la pesca es buena.
Hacen lo que le da la gana. Eso es lo que está pasando en Haití. Kenia iba para allá. Ya pararon eso.
Sí, pero realmente Kenia es una opción viable para poner orden ahí.
Son más salvajes que los haitianos.
Entonces,
yo no sé si lo buscaron para que le metieran miedo, porque son más salvajes que ellos. Y están acostumbrados a bregar con... Pero lo que pasa es que el ejército keniano está acostumbrado a bregar con eso.
Hermano, mire, paramilitar hermano, y con pandillas. Yo no quisiera decir una cosa que pueda ser demasiado sensible. Porque pasó hace pocos años y yo ni estaba vivo. Pero para
mí. O sea, no habías nacido.
Sí, no había nacido.
No me hables de eso. No te vayas al 37. No al 37 que te va a llevar la que no.
¿Y cómo me leyó la mente?
No,
para mí.
No. Por la
un
forma,
gobierno keniano.
Como pusiste los ojitos.
Un gobierno keniano entra de que a poner orden en la casa y el número de bajas es más grande que en el 37.
Es posible. Es posible, porque va a ser una guerra interna.
Una no, masacre.
Eso no va a pasar como fueron los peruanos. Que fueron peruanos.
Para que haya orden con esos militares salvajes que entren ahí, ese orden es con río de sangre así, corriendo
ojalá y no, agua. Ojalá así no sea. ¿Tú sabes por qué? Con esa sangre nos bañaríamos los dominicanos también. Ojalá y nunca sea así.
¿A qué tú te refieres con eso?
El problema haitiano. Si tú estás al lado de una persona con tuberculosis, ¿cuál es la posibilidad de que tú te infectes tuberculosis?
Altísima.
Entonces, el problema haitiano, que es lo que no queremos entender, el problema haitiano es dominicano.
Eso creo yo, por malo, porque hay una cosa.
Es dominicano.
Hay una cosa. Si hay,
porque
si,
es que nos contagia.
Usted va a partir la isla en dos. Vamos a poner que tú hagas un muro. Vamos a suponer el caso hipotético. Que se haga un muro, el muro de Trump ahí, nadie cruza de este lado, ni nadie pasa de aquel lado. Cerrado, seguimos siendo una isla. Si allá de repente en Puerto Príncipe se arma una insalubridad grandísima o ahí, eso no cruza para Pedernales porque no es
claro,
el mismo mar.
Claro.
Ah, pues tenemos agua aparte.
No.
Si de repente un río que nace allá contaminado muere aquí. Ah, pues esa contaminación no cruza. O sea, estamos en el mismo pedazo de isla.
Es que la misma.
Las raíces de la mata que crecen en este lado, la raíz cruza para aquel lado.
Claro que sí. Claro
y no sí. Lo podemos mochar. No, claro no estamos sí. Hablando de que República Dominicana y Puerto Rico, que nos cruza el canal de la Mona, es que somos lo mismo.
Nosotros tenemos que entender que lo que pasa en Haití siempre nos va a afectar.
Salpica para acá.
Y si nosotros aquí tosemos, a los haitianos le da tuberculosis. Me explico. Si de aquí no se asiste a Haití, de la manera que lo hemos hecho históricamente, la cosa fuera peor. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos una superpoblación. Que nuestra economía, resístala o no. Vamos a ver. ¿Qué aporta la mano de obra haitiana al Producto Interno Bruto y cuál es el beneficio que ellos reciben de ese Producto Interno Bruto. Y te lo voy a explicar ahora.
No, no, o sea, ellos reciben hospital gratis, educación gratis.
Yo conozco una persona.
Y no están pagando.
Yo conozco una persona que trabaja en un hospital que me confesó una vez que el dominicano tiene que pagar por una pinta de sangre. El haitiano hay que buscársela gratis. Hay que buscársela.
O sea, que esa mano de obra barata se cobra por otro lado.
Claro que sí. Claro que sí. Porque tiene acceso a salud. Tiene acceso a educación. No se le está negando.
No.
¿Eh? ¿Y qué nos cuesta a nosotros? ¿Cuál es el aporte al Producto Interno Bruto del haitiano versus los beneficios que obtienen de aquí? Y encima de eso, un proceso migratorio donde prácticamente el 50% de los recursos que producen son exfoliados porque lo mandan para su país.
El sueldo del haitiano no se
lo remesan porque es que el haitiano vive... Cuando están construyendo un edificio, ¿dónde viven?
En el mismo edificio.
¿Cuánto se mete en una casa? ¿50?
Bueno, eso es lo que está pasando en Ciudad Juan Bosch.
¿Entiendes?
De repente alguno hay
que... Entonces, vamos a ver un contrapeso entre lo que tú aportas y lo que yo te aporto. ¿Entiendes? Y después de lo que tú ganas, ¿cuánto tú lo dejas en mi economía? Pero cuando tú mandas para allá. ¿Qué es lo que pasa? El dominicano de Estados Unidos quizás manda el 10% de lo que gana para acá. Pero en Haití la pobreza es tan grande que mucho de lo que ellos ganan aquí lo mandan para allá. Y cuando ya no pueden, entonces traen la familia entera para acá.
Hermano,
históricamente tenemos que tratarlo. Históricamente, porque yo siempre dije y siempre he dicho que el verdadero desorden de la colonia española, Santo Domingo, España era dueña de todo, surgió desde las devastaciones de Osorio y la influencia de la Iglesia Católica, porque pensaba que el comercio hecho en Montecristi y Puerto Plata y en la zona sur, en Vallajá y Maguana, me parece, se estaban dejando influenciar por los calvinistas y luteranos con los cuales comerciaban, que eran bucaneros y filibusteros. Uno eran franceses, otro eran ingleses. Se te va dejando influenciar y cuando se produce esa devastación de Osorio, que traen toda esa gente para Monte Plata y Vallaguana, dejan todo eso despoblado y ahí se produce poco a poco asentamientos humanos y comercio, porque el comercio siguió desde ahí y la isla Tortuga, y los franceses que se quedaron con eso del Tratado de Basilea, y ahí llegó el problema. Como los franceses recogían esclavos, ¿de dónde se lo vendieran? Porque se lo compraban a los portugueses y holandeses. Ellos vivían recogiendo de todos sitios, se creó una multirracialidad. O sea, racialmente son muchas tribus de diferentes sitios. Y cuando no hay una homogeneidad de pensamiento...
Ni siquiera entre
los
ellos.
Los pueblos, eso. Precisamente, no hay una homogeneidad de pensamiento.
Pero es claro,
los pueblos no logran un avance real. Aquí, sí, aquí vinieron. Y la población negra fue mucho mayor que la población blanca en su momento. En su momento lo fue. En su momento no, siempre lo fue. Pero se creó un estado tan débil que ya la esclavitud había desaparecido. ¿Tú quieres ver? Y hablan de esclavitud. El papá de Francisco Rosario Sánchez era negro. Y la mamá era blanca. En una sociedad de los años 1800, un matrimonio entre blanco y negro, ¿tú crees que podía existir si hubiese esclavitud? ¿Verdad que no? O sea, aquí no hubo esclavitud. La esclavitud de los años 1700 y pico. Desde el último... reducto, que me parece que fue Juan Osorio o algo así. Y aquí no había esclavitud. Haití no hizo nada por nosotros. Haití significó un atraso total y prácticamente una emigración masiva de personas que tuvieron que irse a otros países para poder estudiar, porque cerraron la universidad.
Comparte este video con personas que crees que le puede parecer interesante. Dale like y déjanos en la caja de comentarios qué te pareció el contenido de este episodio. Los verdaderos códigos están en YouTube, pero también puedes consumirlos en formato podcast. Así que búscanos en Apple Podcasts y Spotify. Puedes encontrarnos también en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, con el nombre Los Verdaderos Códigos.